cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Hola, muy buenas tardes. Bueno, esto es Conspiraciones. Empezamos unos minutos más tarde. Y bueno, ya del otro lado, sin perder el tiempo, con un periodista independiente desde el interior, en la provincia de Córdoba, lo tenemos a Lázaro Lorenz. ¿Cómo andás, Lázaro?
¿Cómo andás, Jorge, querido? Tanto tiempo.
Todo bien. ¿Vos ahí?
Bien, bien. Llevándola.
Como todos. Bien, bien. Bueno, especificamos que Lázaro es de Striptease del Poder, que después bueno, vamos a dar el detalle de la página y todo así. Ya lo tuvimos tres veces a Lázaro por el tema de los ómnibus, ¿no? Que se la llevaban, se la llevan con billetes, pero ahora se la llevan con lingotes, parece. Parece que volvió el espíritu de Beresford y está haciendo de las suyas, ¿no, Lázaro?
Sí, la verdad que es increíble todo lo que está pasando en Argentina, realmente digno para el análisis, porque nos están robando en la cara o están poniendo en riesgo un capital, un metal que, como bueno, lo han dicho todos los que saben, seguramente Héctor lo ha dicho mejor, pero lo está resguardando todo el mundo. Argentina atraviesa un montón de juicios, está lo de YPF, lo de los bonos de no sé cuánto, aparecen los bonos del año, falta que aparezca el espléndito de Baring más o menos, y
sí.
O sea, que ese oro puede no volver tranquilamente, y es realmente increíble la pasividad del pueblo, ¿no?
Sí, que nada dicen, ¿no? Y lo tienen a con temas siempre
de Tamara Pettinato.
Sí, temas tontos, ¿no?
El tema de Chimento, si antes vos veías La Nación más, todos los canales de televisión se la pasan hablando de temas más de programa de Chimento que de lo que es la realidad política y económica argentina, sobre todo económica y política, que está en un, ya lo dijo el economista de Milei, si esto devalúa se va el joraca todo.
Bueno, pero bueno, los volvió a retar Milei a toda la prensa, habla de las redes porque se puede gobernar desde las redes y la prensa no tiene derecho a decir nada, ¿no? Y siempre los pone en vigor. Bueno, del otro lado también tengo a Héctor Juliano. ¿Cómo anda, Héctor? Perdón. Sí, lo podemos comunicar al ratito, después, en unos 5 minutos... Ricardo. Bueno, Lázaro.
Sí, decime.
Es un tema, está lidiando con la prensa porque quiere manejar toda la prensa, ¿no?
Hay una realidad que es que, por un lado, por el desprestigio del periodismo, que está tan desprestigiado según la encuesta y según, obviamente, la opinión personal de uno, por todo lo que hizo en todos estos años, desde hace años, desde la dictadura para acá, para marcar un mojón, está pagando las consecuencias del desprestigio, ¿no? Y eso también justo se da en coincidencia, en paralelo con la aparición de una nueva forma de comunicarse, que es sobre las redes sociales, que toda la nueva juventud se maneja ahí. Por ejemplo, hoy hablábamos con alguien, con un primo mío, le decía que mi hijo no entra en un link, no abre en un link. No estamos hablando ya de qué medio ven. ¿Entendés? Ven X. Y si en X sale, o X, o Instagram, donde una red social. Y si en X sale, capaz que lo crean. Si dudan, capaz que busquen. O sea, entonces hay un nuevo fenómeno multicausal. No multicausal, sino por dos causas centrales. El desprestigio, repito, del periodismo. El periodismo es cómplice de lo que ha pasado en todo este tiempo en Argentina. Es cómplice. No vamos a llegar al 50% de pobres con si no fuese por la prensa, que fue adicta con el kirchnerismo, fue silenciosa, ahora le cuestiona todo lo que no le cuestionaba el kirchnerismo a Milei, bueno, ya sabemos para atrás, Menem, siempre fue cómplice del poder político y del poder económico, sobre todo, del que lo maneja con la plata. Y en coincidencia con esto de las redes sociales, que es donde está sumergido este tiburón, el león Milei, con según lo que dicen, un call center de trolls, que con cuentas anónimas. De hecho, premian a gente que tiene una cuenta anónima, como el Gordo Dan, ¿no? Que hay gente que bardea, insulta, agravia desde una cuenta anónima.
Sí, y lo que estoy viendo también con este tema del oro, que se sorprende toda la gente de periodistas del mundo, ¿no? ¿Y dónde está el oro? Y el oro se fue acá, ya. Hay una nota de Alfredo Jalife Rame desde México, y hay distintas... pero como que si el oro estuviera robado, porque nadie quiere dar indicaciones.
Claro, y lo cual te muestra lo incongruente de todo, ¿no? Porque vos decís, bueno, ponele, yo tengo este activo. Vos dicen, nosotros somos funcionarios, nada más, estamos de paso. Bueno, sos funcionario, tenés un activo. Y vos lo querés revolucionar, le querés sacar un jugo, como que es la sanata que estos tipos dicen. Y ellos agarran y ni siquiera dicen, bueno, lo lógico que hace uno, dice, bueno, vamos a poner en tal lugar, nos va a dar tal interés, en tal país, en tal banco, en tal cueva. Y no hay una transparencia pública que vos te diga, le dé seguridad a los dueños del oro que somos todos los argentinos. Y en paralelo que pasa eso, y volvemos al tema de los medios, te tienen con Fabiola Yanes, Tamara Pettinato, el caso Loan, que es una tragedia, pero nos tienen todo el día con eso.
Sí. Bueno, entonces, Lázaro, a mí me gustaría, hoy estoy contento porque, bueno, lo puedo reunir a dos personas, yo sé que se conocen, y bueno, del otro lado lo tengo a Héctor Giuliano. Y qué mejor que hablar del oro, ¿no? ¿O se cayó?
Hola.
Hola, sí, Héctor, ¿cómo anda?
Hola.
Hola, ¿me escucha?
Bien, pero perdón, agarré empezada la conversación. ¿Con quién estoy hablando, aparte tuyo?
Con Lázaro Lorenz.
Ah, con Lázaro.
Sí,
ah,
sí, sí, ¿se quieren saludar?
¿Cómo se va? Bien, bien. Bueno, no estamos tan en contacto, pero con tu padre intercambiamos muchas veces mensajes. Y sé que estuviste por acá, pero estuviste brevemente. Y escuchaba que hablaban del tema del oro, de las reservas en oro.
Aparece que recién se cayó una línea, así que ahora estamos de vuelta tratando de desconectar. Héctor.
Bueno, está.
Ahí si quieren lo saluda.
Bueno, hola, Lázaro.
¿Cómo anda, hola? Héctor, tanto tiempo.
¿Qué tal? Igualmente, se cortó y yo estaba diciendo que hace tiempo no nos vemos, con tu padre tenemos algún intercambio así raleado por razones de tiempo de comunicación, sé que estuviste brevemente en Capital, pero no nos pudimos ver, así que un gusto compartir la charla con vos, y escuchaba que estaban hablando de las reservas del oro.
Yo estaba opinando casi de su tratamiento mediático, pero nada técnico, estamos esperando el que sabe.
Ah, no exageremos. Mirá, este tema sí, ya lo he hablado varias veces, pero lo resumo para todos, para ustedes, para los oyentes, vos probablemente lo sepas. El tema es así, las reservas a fines de julio sumaban unos 27, 28 mil millones de dólares, de los cuales en oro están 4.800. Eso quiere decir que las reservas en oro son oro, es oro contante y sonante, no son papeles ni son billetes. Ahora bien, este envío, que parece que es seguido por un segundo envío que todavía lo están tratando de confirmar, es una remesa secreta que el Banco Central hizo a Londres. No se sabe si es con destino final a Londres o al BIS, al Banco de Pagos Internacional de Basilea, pero concretamente es una remisión de oro que, si no era por la denuncia de este diputado Palazzo, que es a la vez titular de la asociación bancaria, si no levantaba la perdiz él pidiendo un informe, nadie se enteraba, porque el manejo de las reservas internacionales es secreto por parte del Banco Central. Peor aún, ni siquiera le quieren contestar el pedido de informe al diputado con el argumento de que el manejo de las reservas en oro puede afectar negociaciones en curso del país. Es algo descarado directamente, es decir, le están diciendo que están mandando oro afuera y se niegan a dar explicaciones directamente. Es algo grave, porque no solamente se lo están negando a la opinión pública, se lo están negando al Congreso, ¿verdad? Porque es un diputado que pide un informe y le mandan a contestar una cuestión de sacárselo de encima, no porque puede afectar operaciones en curso.
Si, Héctor, si un Héctor, país me permite, manda oro... Me una pregunta que sí, le interesaría. Sí, sí. Y usted que es un viejo sabio de todo esto, ¿por qué cree usted que lo están ocultando y se movieron de esta manera? ¿Qué le hace sospechar?
Bueno, la explicación para mí es muy simple. Es lo único que dije desde un principio sin saber de qué se trataba. Prenda. La Argentina está en virtual default. Este gobierno está arañando desesperadamente, pidiendo auxilio al exterior, ¿verdad? Tanto las negociaciones de Caputo como de Pablo Kirno, que es el secretario de Finanzas, como del propio presidente Milei, están peregrinando por distintos organismos internacionales y por el fondo este de Qatar, pidiendo 15.000 millones de dólares de auxilio de emergencia. Quiere decir que en la práctica, hoy Milei, a los 9 meses de gestión, está en una situación tan apurada como lo estuvo Macri después de 2 años de gestión, que tuvo que salir a pedir auxilio al Fondo Monetario para poder continuar su mandato. Y para mí esta es la explicación también de la crisis política que vive el gobierno, ¿verdad? Porque no tienen plata y ni siquiera para pagar los intereses. Para pagar los intereses hacen el plan de ajuste. Yo lo he repetido, estas cifras surgen de la información oficial del Ministerio de Economía, en la planilla de base de caja, que es la que da el boletín fiscal. Vos fijate que en lo que va del año, el gobierno ha obtenido un superávit de unos 8 billones de pesos. ¿Cómo lo ha obtenido? Fundamentalmente gracias a la inflación, porque la inflación actúa efectivamente como un impuesto. De eso se han cansado de decirlo los propios liberales, ¿no? De rasgarse la vestidura de que la inflación actúa como un impuesto y hablar del impuesto inflacionario. Y resulta que gracias a ese impuesto inflacionario, el gobierno aumentó la recaudación en 254% en un año. Y paralelamente licuó el gasto por remuneraciones, jubilaciones y planes sociales, porque los aumentos de remuneraciones y jubilaciones fueron 100 puntos menores que la inflación, fueron en total 160%, mientras que los ingresos fueron 255%.
Héctor, si le hacemos lugar, sí, a Lázaro.
No, perdón, le quería preguntar esto, Héctor, también. El gobierno también se jacta de que tiene todo calzado. Supuestamente, ¿viste? Si vos lo escuchás, no necesitamos dólares porque tenemos calzado hasta el año que viene. O sea que eso sería un blef, una mentira.
Viene mintiendo este gobierno.
Como todos los gobiernos, ningún gobierno va a vender una visión dramática de su situación, ¿no? Hasta que la cosa le estalle, eso es de rigor. Pero lo importante es esto, que quería completar estos números. El gobierno obtuvo un superávit inédito de 8 billones de pesos en 7 meses de gestión, a costa de bajarle los sueldos a la gente, los jubilados, a provocar recesión, a paralizar la obra pública, a provocar recesión para que de esa manera se ahorrase dinero. ¿Y qué hizo con esos 8 billones? De esos 8 billones, 6 de los 8 billones fueron para pagar intereses de la deuda pública, más de las 2/3 partes. Y los 2 billones que restantes los ha comprometido para comprar dólares que van a ser ahora, agosto, depositados en el Bank of New York, en Estados Unidos, como garantía del pago de intereses futuros a los fondos buitre que pactaron con Macri en enero del año que viene. Estamos todos locos. O sea,
Héctor,
está bajando los sueldos para pagar anticipadamente intereses. ¿Me explico? Sí, decime. Decime,
Hay otra pregunta. Teniendo en cuenta, bueno, lo del juicio de PF, bueno, todavía los buitres que andan merodeando en nuestras cabezas, ¿no es sumamente riesgoso sacar el oro del país? ¿O es una pregunta muy tonta que le estoy haciendo? ¿O realmente...?
No, al revés, es perfectamente lógica. De lo último que se desprende un país es el del oro. Porque el valor del oro a nivel internacional es lo que se mantiene más estable y seguro en caso que el país, al no tener divisas, como le pasa a la Argentina, tenga que recurrir a gastos de emergencia, pero de verdadera emergencia, qué sé yo, una verdadera crisis médica, por ejemplo, ¿no? Una epidemia verdadera, ¿no? No entremos a discutir cuál es verdadero y cuál es falsa, una catástrofe, un conflicto, no sé, algo que justifique. Siempre, todo país a lo largo de la historia, de lo último que se desprende del oro, porque es la reserva más valiosa.
Héctor.
Y en cambio la Argentina lo da. ¿Lo da por qué? Lo da en prenda. Porque los acreedores le están diciendo, a mi juicio, y es perfectamente lógico, le están diciendo, a mí no me interesa que usted me comprometa a pagar dólares. Mándeme el oro en garantía. Si usted no me paga en dólares, yo me apropio del oro.
Escúchame.
Eso es, en principio, la interpretación. Sí.
No es casualidad que a fines de mayo haya estado en París y se haya reunido con gente de la banca Rothschild, ¿no? Porque a mí me parece que la banca Rothschild maneja los bancos centrales, entonces. ¿Alguien le habrá dicho ahí, bueno, manda lingotes?
Como la información se mantiene en secreto, no sabemos cuál fue el destino del oro. Lo que sabemos es que hubo una empresa, un nombre como Leume, no sé, un nombre de fantasía, es una empresa transportista, y que el oro fue enviado en un avión de British Airways a Londres. Ahora, si fue a Londres o de allí era derivado a otro lugar, a París
Basilea,
o al banco de BIS de Basilea, no lo sabemos. El destino del oro puede ser, primero, el que yo digo como probable, que es la prenda. Yo dejo en prenda el oro porque si dejo de pagar, ustedes se cobran en oro lo que yo no pago en efectivo. La otra, que es muy probable también, es que el oro se manda para ser vendido en dólares y con esos dólares pagar intereses de la deuda en el exterior.
A
lo mejor son intereses no declarados o juicios perdidos que no quieren ventilar en el país, entonces sacan el oro lo venden por dólares y con esos dólares pagan lo que sea, intereses... Bueno. Juicios, etcétera.
Bueno, Inglaterra vuelve a mandar armamentos a Israel y bueno, sería anillo al dedo si tiene un respaldo de oro, ¿no?
No, bueno, eso porque relación directa no existe, porque de hecho ellos no es que necesitan el oro argentino. El oro argentino está ligado a una garantía de la deuda argentina con fondos financieros que están en Londres, en Estados Unidos, en donde estén. No lo sabemos porque la deuda es secreta, así que eso decía que el principal problema es que no sabemos cuál es el destino del oro, o sea, ni fue informado por el gobierno, que si no era que apareciese pedido de informes de Palazzo, no se sabía que se había hecho la operación. O sea, primera
falla. Héctor, dos preguntas.
Y ya nos vamos, ya casi estamos. Cinco minutos tenemos.
La primera pregunta. Lo que vos estás marcando es que en realidad entonces como que los inversores, como los prestamistas, que le queríamos llamar a los de afuera, no tienen ya confianza. Si el oro está siendo como la garantía de algo, la prenda, como vos le llamás, no está haciendo ya, sí. Ya saben que no tenemos capacidad de pago y no podemos cumplir con nuestro compromiso financiero.
Yo, en mi razonamiento, viste que empecé diciendo que la situación del gobierno, en mi opinión, está mucho más grave de lo que quieren hacer creer a aparentar. La gente. Porque vos date cuenta que el riesgo país sigue en 1.500 puntos básicos. Quiere decir que si la Argentina tendría que salir a pedir dinero de deuda externa, tendría que pagar 15% más que la tasa internacional. La tasa internacional es el 5%. Quiere decir que tendría que pedir préstamos récord al 20% anual en dólares, lo cual no lo paga ningún país del mundo.
El del mega canje, ¿cuánto fue el del famoso mega canje? Para que tengamos una idea, del 13, del 12, no, del 7.
¿Cuál de ellos? ¿El mega canje de Caballo del 2001?
El mega canje de Caballo, el más famoso.
Bueno, el que se hizo el juicio, que también participó tu padre junto con Mario Cafiero, yo también colaboré en eso, pero ellos presentaron la denuncia. Mario Cafiero con tu padre.
No, ¿qué porcentaje?
En este momento creo que si no me equivoco, una tasa del 8.75% en dólares, que también era altísima, porque no nos olvidemos que las tasas en ese momento creo que estaban en 2%, así. O sea, la Argentina paga las tasas de interés más altas del mundo, y por eso es la bicicleta financiera que se ha armado y que se mantiene. Porque no nos olvidemos que el país está en recesión, todos los sectores están perdiendo plata, pero los sectores especulativos financieros, bancarios y fondos de inversión están haciendo el negocio típico de carry trade, es decir, de entrar al país, colocarse en tasas de interés que son del 40% anual, con un dólar fijo y atrasado, de tal manera que están teniendo una ganancia del 40% en dólares, lo que no lo obtienen en ningún rincón del mundo. La Argentina sigue siendo el paraíso financiero del mundo. Por eso el saqueo de la Argentina...
Un país que está fundido, ¿no? Para o que está en una clara situación social y económica dramática, ¿no? Es que somos un país pujante, digamos.
Y bueno, yo digo siempre, la Argentina es un país demasiado rico para poder soportar semejante saqueo financiero, porque en definitiva los argentinos no somos dueños ni de nuestras materias primas, ni siquiera del dinero público, porque el dinero público está totalmente hipotecado por la deuda pública. Y vivimos para pagar intereses, ya te digo, todo este plan de ajuste que está aplicando el gobierno es para pagar intereses de la deuda. Pero no es que lo digo yo en forma así subjetiva, personal, de que Héctor Giuliano se le ocurrió que puede...
Una opinión,
no, lo estoy leyendo en los papeles del boletín fiscal. Señor, tuvo un superávit de 8 billones de pesos en el año y dedicó 6 a pagar intereses, nada más que intereses.
Bueno.
Y los 2 billones restantes está anticipando que va a comprar dólares para pagar futuros intereses en enero del año que viene. O sea, estamos amarrocando dinero hoy que tiene que ser pagado a los acreedores financieros en enero.
Bueno, Héctor, una cosa. Nos estamos despidiendo de Héctor y de Lázaro. Bueno. Lorenz, decime la página, Lázaro.
StripteaseElPoder.com.
Ok,
y Héctor ha colaborado un montón con nosotros.
Y bueno, y del otro lado también lo tengo a Héctor Giuliano, que seguramente no se acuerda la página, pero...
Un gusto, Lázaro, haber intercambiado, y saludos a tu padre.
Me gustaría repetirlo esto, más adelante, ¿puede ser?
Un gusto, Héctor,
también. Sí, no hay problema, es una cuestión de coordinarlo con un mínimo de anticipación, porque uno está medio despelotado con horarios, pero estoy a disposición, no hay ningún problema.
Bueno, después seguimos esta charla con el oro. ¿Listo?
Perfecto,
muchísimas gracias a los dos.
Lázaro, chao, y gracias. Chao, Jorge.
Chao, nos vemos. Chao. Bye. Bueno, esto fue todo Conspiraciones, y bueno, nos vemos la semana que viene. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.